y salud deportiva. Por lo tanto, vamos a ver un buen partido, porque la Real Sociedad lleva de que hubo el cambio de entrenador, parece ser que el equipo ha respondido, tiene muy buenas sensaciones, ¿no? El partido va a ser bonito, va a ser brutal, los dos los quieren pasar, pero hoy es importante, muy, muy importante pasar, porque la historia del Betis también dice muchas cosas, porque son recuerdos imborrables de muchos años atrás, que esta Copa del Rey, hay jugadores que después de 30 años sigue estando hoy en el candelero, ¿no? Es importante, vamos a ver un partido bonito, y espero también que veamos los chavales de la cantera, no solamente Laine, ¿no? Hay tres más en la cantera, y espero que estos chicos pues tengan también, si es posible, algún ratito.
Y también con nosotros Juan Andújar Oliver. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes Javi, buenas tardes a todos compañeros.
Tenemos a Prieto Iglesias en Anoeta, ¿verdad?
Eduardo Navarro, hablamos de un colegiado de 37 años, cuarta temporada en la categoría. Y en el VAR tenemos a Álvarez Izquierdo. Les deseamos que hoy tenga un partido tranquilo, no haya muchas dificultades.
Ya sabes que te esperamos en el 628-2690-92-0034. Si mandas nota de audio desde el extranjero, interactúa con nosotros, que te escuchamos.
Vamos a poner todo en orden, que hoy tenemos muchas canchas. El tren de Radio Marca, el tren que te va a llevar, como siempre, todos los vagones con partidos de Copa, octavos de final, la vuelta. Ya tenemos 5 eliminatorias resueltas.
Valladolid 1, Getafe 1, Valencia 3, Sporting 0, Atlético 3, Girona 3, Sevilla 0, Atlético 1 y Leganés 1, Real Madrid 0.
Bola de bombo reservada ya para Getafe, Valencia, Girona, Atlético y Real Madrid. Ahora nos tenemos que poner en marcha con lo de Anoeta, John Cuedva.
Puntual con el tren de marcador, mira Prieto Iglesias su reloj, le da el ok, ahí viene William José, arrancó este Real 0, Betis 0.
A las 8:30 Español Villarreal y a las 9:30 Barça Levante.
Además tenemos y tendremos baloncesto europeo.
Y es que tenemos hasta dos partidos de Liga, de Euroliga. Juega el Barcelona y también el Balaid Gran Canaria a las 8:45 y a las 9 serán sus partidos.
A las 8:30 tenemos balonmano, ya sabes, esa gran final para la primera fase. Hay que saber si a Croacia nos la ganamos para ser los primeros de nuestro grupo. Nos vamos con el blog polideportivo en este tren de las y media. Para conocer más cosas, recapitulamos el Dakar.
Y es que Al Attiyat ha conseguido ganar el Dakar, además de manera perfecta. Nani Roma ha sido segundo en un Dakar que ha finalizado en el día de hoy. En motos, Oriol Mena acabó noveno como mejor español.
En tenis,
tenemos que felicitar a Garbiñe Muguruza, que ha recuperado sensaciones y pasadas las 3 de la madrugada en Australia, conseguía acceder a la siguiente ronda del primer grande de la temporada, superando en 3 mangas a la británica Conta.
¿Y en natación?
Una mala noticia, porque tenemos que decirle adiós a una de nuestras mejores nadadoras. Duana da Rocha acaba de anunciar que se retira de la natación. Simplemente fue campeona de Europa de 200 espalda y del mundo en piscina corta. Una crack que abandonará la natación en breve.
Bueno, pues seguramente hará otro tipo de cosas que le vengan bien a la piscina. Se nos marcha con este apunte el tren de las y media. 7:33, 6:33. Si nos estás escuchando en Canarias.
Yo podría estar jugando en primera, lo que pasa es que tuve que elegir entre el fútbol y los estudios, y claro.
Ah, sí, los estudios, no, claro, normal.
Por lo que sea, el fútbol te toca verlo. Hazlo de la forma más fácil con Beanconnect. Entras, te registras y disfrutas del mejor fútbol por 9,99 euros donde quieras y como quieras. Beanconnect, el fútbol en un clic.
Nos centramos en lo de Anoeta y ya sabes que lo puedes ver con nosotros si quieres. Tienes el partido en Bein Sports, buscas el audio de Radio Marca y simultaneamos lo que ocurra en el verde con lo que pasa en tus sentidos, en tus orejitas. La tiene la Real. Empieza bonito el partido. Venga, John.
Sí, viene a construir Joseba Zaldúa, vino a cortar Cristian Tello. Ha empezado Unai el show de Setién y Sarabia en la banda, protestándole mucho un fuera de juego en ataque de la Real. Ahora ha pitado falta y clarísima marcando, Juan, salvo que me digas lo contrario. Prieto Iglesias en una cabalgada y Yanusay está nada, 36 centímetros aproximadamente de la frontal del área.
¿Cuál es la pregunta exactamente, John?
Si le ha parecido falta a Juan.
Sí, ¿no? Sí, no, le mete la pierna y le derriba.
Es que a veces no...
Estoy poco concreto.
Vaya, ¿y eso?
A 36 centímetros exactamente. Así más o menos, ¿cómo? a ojo. Unai, siguen protestando, ¿eh?
Sí, siguen protestando algunos aficionados. También siguen protestando ahora mismo Sarabia, que está dando indicaciones para esa jugada ensayada en defensa. Y Manuel Guacil algo más calmado en estos primeros instantes de partido.
Gabino, al final dudábamos de dónde iba a poner Setién hoy a Javi García. Clarísimo, ¿eh? Defensa de 3 o de 5. Depende de si quieres parecer ofensivo o defensivo.
Sí, sí. Bueno, Javi, ¿dónde juega? A mí me parece extraordinario. este jugador en el campo, el Betis, le da al equipo un registro tremendo. Por lo tanto, donde juegue, yo creo que es un acierto. Y después el otro, Joaquín. Pero me parece que hace línea de tres, hace línea de tres con dos carrileros muy abiertos.
Sí,
abierto.
Sí, con Tello y con Barragán, sí, sí. Pero bueno, está la posibilidad de que formara un poquito más adelante con Caraballo, lo hemos visto en la construcción ofensiva de la Real que se incrusta ahí. Claro,
puede ser una opción en caso del resultado, dependiendo, a lo mejor le puede adelantar él o Baltra.
Bueno, pues partido que va a estar en los detalles, falta peligrosa que va a botar Andaña Nusay, 3:30, primera mitad, 0-0 en la ida, 0-0 en el marcador de Radio Marca, el primero del jueves, viene el genio de Molenbeek, se incrusta en la barrera, Sierra Yarramendi, la va a pegar Yanusay, la pega Yanusay, barrera, no consiguió construir de cabeza. Mikel Merino intentó la chilena Teo, han pitado fuera de juego, estaba yo creo que William José adelantado Unai. 7:30, horario comercial, carnés de los chiquis que pueden utilizar también los soundies que decimos por aquí. Yo creo que según vayan pasando los minutos se va a ir llenando, como tenemos la ventaja de que está el fondo sin fondo. Pues vemos que hay gente ahora mismo intentando aparcar el coche para venir al estadio de Anoeta.
Sí, la verdad es que de momento la entrada no es la mejor de todas, tampoco el horario es el mejor, aunque la gente más o menos ha respondido bien. Yo creo que no llegamos a 20.000, aunque a lo largo del partido nos iremos acercando a esa cifra.
Viene a intentar construir de atrás Joel Robles, ahí está el portero de Leganés. Van pasando los segundos, presión alta de la Real Sociedad. Juega en corto como siempre el Betis de Setién. Busca el apoyo en Mar Bartra, como no ha salido del área. Y Badallo 4-3-3 en la Real, que es que se le vienen los demonios a Badallo cuando nos dan la alineación de la Liga, que ponen 4-4-2 y se le vienen los demonios.
No, es que es una cosa, ¿para qué pones el sistema? Si no pones el correcto, ¿para qué pones? O sea, si no sabes poner, cuidado con Alex, que se ha hecho daño.
Sí, se ha chocado ahí Sergio Canales una en su retorno a Anoeta. No pudo jugar el partido de la... Creo que fue la ida, ¿no? O no, en la Liga. El partido de Liga del Villamarín se lo perdió.
Sí, creo que ha sido en un choque con Héctor Moreno. Ahora le estaba pidiendo explicación. No sé si ha sido con Héctor o con Teo. Se duele, le pedía al árbitro que por qué no había pitado falta. El árbitro le ha dicho que era un balón dividido en el que no había habido nada. Se sigue quejando Sergio Canales, aunque va a seguir jugando sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues a construir desde atrás la Real Sociedad. Venía a jugar y ya Ramendi busca, encuentra un apoyo en Héctor Moreno. Ahí está el cumpleañero y no le ha podido llamar Vicente Ortega, el de Culiacán, Sinaloa.
Claro, estaba concentrada la criatura.
Viene a jugar otra vez el excapitán de la Selección de México. Juega atrás con Miguel Ángel Moyá. Hoy va a dar yo titular, la primera vez con Imanol.
Sí, bueno, evidentemente había estado lesionado y por eso empezó Rulli, que lo hizo bien, ha tenido continuidad. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Si es solo por la Copa, si regresa Moyá. Yo pensaba que iba hacerlo el lunes en el partido ya de casa de Liga después de los dos primeros. No lo consideró así Imanol y hoy sí que ha decidido poner a Moyá en lugar de Rulli, ¿no? Bueno, vamos a ver si tiene una gran actuación Miguel Ángel Moyá y luego, bueno, pues a ver quién ocupa la portería en Liga y quién en Copa, si es el mismo portero, si hay rotación.
En Copa en el Betis, Joel, patea largo, encuentra la cabeza de Robin Lenormand, el central otra vez hoy, titular, Diego Llorente, descanso, demasiada carga de minutos, tres seguidos Unai, ni siquiera se ha vestido en el día de hoy, con convocatoria también para Jen Muñoz, el chaval que está en el banquillo después de que lleve medio Donosti toda la semana pidiendo hoy su titularidad por delante de Teo Hernández.
Sí, pero también quiere minutos Teo Hernández, que ha trabajado durante toda la semana y Manuel Alguacil ha decidido dar hoy descanso, o por decirlo de alguna manera, a Jen Muñoz y ha decidido dar minutos al jugador cedido por el Real Madrid, que de momento no se complica la vida en los balones atrás.
Otra vez Héctor Moreno, tenemos el partido mortecino sin pisar ahí a los dos equipos, marcador Radio Marca, minuto 6 para 7, Real 0 Betis 0, con este resultado nos iríamos a la prórroga. Ha vuelto a jugar atrás Joseba Zaldúa, Juan con Robin Lenormand dentro del área, presión alta del Betis, la Real saliendo también desde atrás, Moyá jugando con Igor Zubeldia, viene el de Azcoitia jugando otra vez para que Héctor Moreno encuentre a Teo y Teo encuentre las piernas de Barragán, saca de banda la Real Sociedad. Bueno, yo creo Unai que es que cada minuto que pasa hay más gente.
Sí, hay más gente, la verdad es que la gente está respondiendo, tiene muchas ganas la gente en Donosti con la Copa del Rey, se espera que llegue lejos, igual que pasó hace 5 temporadas cuando se llegó a semifinales, y bueno, la gente parece que ha respondido, los aficionados de la Real, al llamamiento de la Real para que viniera el mayor número de aficionados posibles.
No se quiso complicar Mandy en la carrera de Mikel Oyarzabal, balón atrás, otra vez jugando desde la cueva, venía, mientras está Imanol pegándole voces a 4 metros Héctor Moreno. Moreno jugando con Teo, que juega con Mikel Oyarzabal. Otra vez a campo propio intentar construir la Real Sociedad. Levanta la cabeza Héctor Moreno, no encuentra nadie para jugar en corto. Se ofrece en largo la carrera de William José. Otra vez jugando con Teo. Zubeldia abriendo en la derecha todo el carril del 2 para que galope Joseba Zaldúa. busca y encuentra un socio en Andean Januzaj. Tello por suelo, se cae Tello, hombre libre, balón hacia Mikel Oyarzabal, acompaña Teo la jugada y superioridad de la Real Sociedad, pisando área, la ponen en el punto de penalti. Uy, se equivoca Ibartra, deja jugar el balón y viene Joaquín a echar una mano lejísimos de su posición natural para que vuelva a jugar desde atrás Joel. Un poquito de dudas en el Betis, Gavino, pero bueno, tranquilidad, aunque me sorprende que le dura poco el balón.
Sí, no, pero el Betis entra bien a los partidos, ¿eh? Primero 10, 15 minutos, siempre, ya además ellos definen muy bien.
Mentalmente controla. Son fuertes, un equipo fuerte, ¿verdad, Gavino?
Sí, sí, además ellos saben que la Real aprieta y que le va, y el Betis sufre mucho a la salida, pero es curioso que cuando sufre tanto para sacar el balón, el Betis tiene esa debilidad, ¿no? Pero es que hay una debilidad que es la falta del gol, pero bueno, hay muchos equipos con una falta de gol, ¿no? Pero es que también es débil para crear ahí. Es decir, son dos debilidades que yo creo que con trabajo se puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene el talento, ¿no? Y el Betis hoy es inteligente, sabe que tiene enfrente un equipo que juega bien.
Sí. Espectacular, Unai, el baile de cisnes de Setién y de Eder Sarabia. Salen acompasados, se mueven, vuelven, pendulan.
Pocos entrenadores veremos que tengan más intensidad que Imanol Alguacil en Anoeta. Por cierto, decía Gavino que le estaba costando salir al Betis y es porque todo el rato están Janus Oyarzabal y William José apretando, presionando la salida de Joel Robles. Tiene muy bien estudiado Alguacil al Betis.
A nivel de segundos no hay parangón. Es el segundo de la liga con diferencia.
No hay quien pueda con él.
Yo reto a que enumeréis a 5 segundos de la liga española.
No hay ninguno. Primera. No hay ninguno
que os conozcáis, que me digáis 5 nombres.
Cuidado, se asoma William José, la pega William José, encontró los pies de Bartra, era bastante mediático el de la Real Sociedad, pero dejó a Sir Garitano en la estacada a mitad del mes de octubre, o noviembre fue Badallo, Rubén de la Barrera, pero vamos, no llega a la categoría de Sarabia, vamos, ni por asomo.
Buen tío, Sarabia, buen tío. Otra cosa es que ya...
no decimos que es malo, hombre.
Su pasado futbolístico... Y sus movimientos, pues eso, no suelen gustar, pero es buen tío. Me sorprende, o sea, que siga escuchando y leyendo que no hay diferencia entre esta Real y la de Garitano. O sea, me sorprende muchísimo. O sea, cuando esta Real presiona bastante más arriba y toca el balón bastante más que con Asier Garitano. Luego ya te guste más o te guste menos, a mí me gusta más esta. A otros les gustaba más la de antes.
Sobre esto, Quique Setién dijo que no veía grandes diferencias entre la Real de Garitano y la Real de Alguacil.
Me sorprende.
Bueno, Héctor Moreno venía a presionar el Betis, pero tímido, ¿eh? Le deja construir en esos primeros 30 metros de zona de creación. De momento sin problemas para Miguel Ángel Moyá. Viene aprobando con nota, lleva el balón Robin Lenormand, que es un auténtico especialista para jugar contra el Betis. Ha jugado los 3 partidos de los 4 que lleva con la primera casaca Churi Urdin. Otra vez Muya jugando con Héctor Moreno. Levanta la cabeza Moreno, encuentra a William José. Se equivoca en la entrega a William José. Aplausos de Mikel Oyarzabal. Y ahí va otra vez Sarabia, Unai. Ahí va otra vez Sarabia detrás de Setién y Manuel Pétreo. Y Loren tocando de espaldas cuando viene a presionar otra vez Igor Zubeldia. Se ofrece lo celso, el balón atrás para Mandy. Mandy jugando con Joel Robles. Ahora sí viene a presionar con todo la Real Sociedad. Mikel Oyarzabal cerca del banderín de córner, intentaba robar y robando el balón. Ahí está el peligro en la salida del balón. Bartra salvando al Betis de un lío terrible porque estaba solo Andán Januzaj. Teo recuperándolo otra vez para la Real. Ha pitado falta Prieto Iglesias. Van adelantando metros los defensas del Betis, pero lo decía Imanol en la previa también, Gavino. Una o dos de estas el Betis te da por partido, la ha salvado Bartra la primera, ¿eh?
Sí, Imperial. Uno de los aciertos más grandes que ha tenido el Betis, aunque ha hecho una planificación estupenda, es la incorporación de este jugador. Porque este
sí,
jugador...
pero este jugador, yo creo, Gaby, que tenía un nivel en Borussia, pero aquí lo ha mejorado. O sea, es que estamos viendo la mejor versión de Bartra, ¿eh?
Claro, claro. Edu, es que estoy totalmente de acuerdo. Es que este jugador tiene apetito de éxito.
Sí, además yo creo que él se claro, siente importante y se sigue creciendo.
Claro, lo ha visto en la charla. El liderazgo de Joaquín, antes de empezar, en el calentamiento, los dos jugadores que estaban hablando...
Eran ellos dos.
Claro, Joaquín y Bartra, este jugador es fundamental para el Betis. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que yo debuté en primera división en Anoeta contra la Real?
No, ¿sí? Me digas, Gavino.
Claro, yo debuté en primera división, perdimos 1-0 gol de López Ufarte.
Pero sería en Atocha, ¿no?
Sería en Atocha.
En Atocha.
Ah.
En Atocha.
Bonito campo el de las columnas, ¿te acuerdas? Oh, sí.
Tenía guasa, aquel campito era bueno. A mí me gustaba.
Es una cajita de cerillos, qué bonito era.
Yo me acuerdo mucho de un jugador, porque me llamaba la atención, quizás un poco más que el resto, que era un tal Satrústegui.
Casi
nada.
Impresionante, me impresionaba.
Su bigotito ahí, ¡pum!
Correcto.
Jugaba y Dígora también allí en la delantera.
Sí, Dígora, es el Zamora, máximo goleador de la historia de la Real, y no está entre los que más partidos han jugado, con lo cual, pues eso lo dice todo.
Y ahora uno de los mejores comerciales de vino de toda la zona norte de España.
Bueno, a ver si le pedimos un par de ellos, está la cosa muy mala.
¡Que rule, John!
Bueno, pues viene otra vez Héctor Moreno. Tenemos el partido así un poquito mortecino. Podemos hablar de vino, de la víspera de San Sebastián. No,
estabais hablando del Betis. El Betis lleva unos años que ha dado un paso adelante en fichajes. O sea, el Betis ha fichado a Lo Celso. O sea, el Betis ha fichado a Tello, a Bartra,
a William Carballo.
A Lainez.
O sea, ahora a Lainez. O sea, ha dado un paso adelante a Canales, que también había que convencerle, aunque fuese gratis, porque tendrían más ofertas.
Cuidado, 3 para 4 de la Real Sociedad. Viene solo Andaña Nusa y acompaña a Joseba Zaldúa dentro del área. Esperan Mikel Merino y también William José. Tocó en un jugador del Betis. Va a ser el primer córner del partido, Unai.
Y lo va a botar Andaña Nusa, que se lleva los aplausos de la grada cuando va a sacar este primer córner del partido.
Bueno, pues de un córner nació el primer gol de la Real el otro día contra el Español. De otro córner nació el segundo. Minuto 14, 0-0 así a la prórroga. Viene el internacional belga cuando suben todas las torres de Imanol Alguacil. Brazos en jarras, jugada ensayada, balón, punto de penalti de cabeza. Lenormand consigue conectar el disparo de cabeza. Estaba solo Mikel Merino, pero estaba en fuera de juego. Yo creo que es clara la jugada. Juan llega desde segunda línea, aunque luego no acertó.
No ha pitado fuera de juego, ¿eh?
No.
Estaba en línea, estaba desde atrás.
Bueno, pues entonces el fallo es terrible de Mikel Merino, porque estaba solo en la línea para intentar cabecearla como fuera.
¿Habrá pitado falta o algo?
No sé. No, es un fallo.
Me pareció de puerta, falta de Lenormand. No sé si la ha pitado o no, pero me había parecido.
Sí. Cuando remata de cabeza le empuja.
Luego el fallo de Merino, aunque sale a tapar bien Joel.
Merino está en posición legal.
Eso sí, nos tenéis que ayudar.
15 de juego, 0-0. Lo mismo que lo de la ida. Ya sabes que estamos muy atentos a cómo vamos a capotar hoy jueves los octavos de final de la Copa del Rey. Y a las 8:30 tenemos más fútbol. Es hora de descorchar también la previa de lo que va a pasar en Cornebrata a partir de esa hora con el Español, con el Villarreal, con el empate a dos de la ida. Raúl Fuentes, buena tarde. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Edu García, Javi Amaro, familia de Marcador. Buenas tardes y bienvenidos al RCD Stadium en este jueves invernal, frío, gélido y algo desapacible. Y eso quizá es la mejor metáfora para entender y definir el estado de ánimo de ambos equipos. De cuerpo presente la Copa, en la mente la Liga, y todo con dos dinámicas negativas donde Pericos y Groguets intentarán utilizar el flotador copero para poder mantener la ilusión de una hinchada algo desanimada. Los visitantes a torpedear el vuelo blanquiazul en plena cuesta de enero. Los locales a recuperar la inercia ganadora de principios de curso y encarar así el tramo final de la primera hoja del calendario con nuevas motivaciones. Sin Gerard de inicio, pero con el Panda. Y el 2-2 de la Cerámica para habilitar un choque de vuelta de pronóstico incierto desde las 8:30. Con el arbitraje de un asturiano, González Fuertes. Bar y Copa en Cornellá. Marcador de Radio Marca. Real Club Deportivo Español. Villarreal Club de Fútbol.
Y ambos equipos con el firme objetivo de frenar inercia negativa. Carlota Martí, detalles, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, en el Español con el objetivo claro de ir a por el partido. Sí, hacemos caso a lo que han ido repitiendo día a día durante la semana técnico y jugadores. No saldrán a esperar a ver lo que hace el Villarreal, sino que buscarán la victoria. Rubi confía en los jóvenes de Puado, Alex López y Adrià Pedrosa para el 11, pero mantiene a hombres importantes como David López o Borja Iglesias. Más bien obligado también por las bajas de Sergio García, Hermoso Hernán, Óscar Duarte. Tiene muchas ilusiones puestas en esta Copa el Español y recibe a un Villarreal cuya prioridad es la Liga. De los habituales del equipo Groguet, apenas se mantienen en el 11 para el partido de hoy Cáceres y Samu, y debutará el joven central Pepe Castaño. En Cornellà, de momento, muy poquito ambiente. Hacen los últimos ejercicios de calentamiento los porteros. Hoy serán titulares los menos habituales, Roberto y Andrés Fernández, por parte del Villarreal. Ha llovido un poco antes de que arranque este partido. Ahora parece por eso que la lluvia se ha dado una tregua, ha desaparecido, pero veremos si nos acompaña o no durante este Español-Villarreal.
Partido que arranca a las 8:30, que va a tener los comentarios de Jaume Rodríguez, de Pepe Serer y de nuestro árbitro, Juan Andújar.
Tu amiga, la influencer, es esa que te observa mientras te arreglas la barba y te dice:
tendrías que hacerle fotos a tu barba, ¿eh? Que le ibas a petar de followers.
Y tú haces las fotos y no te sigue nadie. Y tu amiga, la que mueve masas, te comenta:
pero si la barba ya no está de moda.
Y lo dice como si la idea no hubiera sido suya, porque es una auténtica maestra a la hora de jugársela. Tú no. Así que mejor juega a otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 2.800.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela, la apuesta deportiva que hace millonario.
¡Mamma mía! Los influencers, cómo nos han cambiado la vida, ¿eh, Badallo? Tú que eres uno de ellos, ¡qué barbaridad! Es increíble. Cuidado.
No llego.
No llega, dice,
a ese nivel.
Bueno, había fuera de juego, ahí tenemos el partido en la búsqueda del hombre libre, intentando salir la Real desde atrás, intentando salir el Betis desde atrás. Lo que pasa es que hay un equipo que lleva haciéndolo 70 partidos, más de una temporada, y otro que lleva intentándolo 4. Y se nota un poco la diferencia, una galopada de Canales que habilitaba a Loren Morón, que estaba solo. Gran intervención de Miguel Ángel Moyá, que salvó a la Real Sociedad, aunque se empieza a asomar el Betis, empieza a mandar el Betis, Gavino. Y ya ha habido dos escaramuzas, una de Joaquín también en el piquito del área, que si no es por Lenormand, le hubiera puesto a Moyá en apuros, ¿eh?
Sí, sí. Cuando el Betis dice estas cosas en los partidos es porque ya se está pronunciando los jugadores que se tienen que pronunciar ofensivamente. Y hay que tener mucho cuidado. A ver, hoy hay una cosa importante, déjame que lo que dijo Badallo es genial, lo de la planificación y los fichajes del Betis. Y a mí me parece extraordinario que así es. Es evidente que dicen que los halagos penalizan, ¿no?, o debilitan. No, los halagos son porque son real, y cuando las cosas se hacen bien y cuando se planifican bien, sea Pepito, sea tu enemigo, sea Juanito, se tiene que decir, punto y pelota, la honestidad por encima de todo. La planificación del Betis va en crecimiento porque hay unos señores que tienen capacidad de maniobra, capacidad de mando, y tienen talento para atraer jugadores, y punto y pelota, sea mi amigo o mi enemigo, las cosas tienen que ser honestas.
No hay que tener enemigos en esta vida, Gavino. Bueno, Unai, si, no, se no, levantó.
Si no tienes, no vives.
Mikel Oyarzabal.
Sí, se levantó. O sea, se había quedado tendido en el terreno de juego por un golpe, me ha parecido un pisotón, pero ya se ha levantado, cogió un poquitín, pero va a continuar en el partido. Este tío es un tío fuerte.
Bueno, 20 para 21, viene la carrera de Sergio Canales, perdió el balón en su retorno a Noeta, pitado falta ahora mismo Prieto Iglesias, pero vamos, de momento estos 20 minutos yo creo que hay mucho miedo a perder por parte de los dos equipos, saben que es una eliminatoria larga. Que ese 0-0 de la ida es un resultado muy, muy mentiroso, pero cuidado que favorece al Betis, porque aquí en el intercambio de golpes el gol del Betis tiene doble premio. Jugando lo Celso de primeras, ahí está el de Rosario, es Rosario central, Paris Saint-Germain jugando balón interior, intentando filtrar para la carrera de Joaquín. Por el suelo Joseba Zaldúa, se la lleva, consigue habilitar la carrera de Adnan Januzaj en el caracoleo del belga contra 3 del Betis. Se va Januzaj, qué maravilla Adnan Januzaj, qué servicio para que llegue Mikel Oyarzabal, se paseó. La ventaja la generó en una genialidad, no consiguió acertar el de Ibar, le cae el balón a Igor Zubeldia, sigue habiendo peligro, la Real dentro del área, la cabeza de Javi García consiguiendo sacar al Betis, 20 metros que consigue salir la defensa verde y blanca, hoy de verde azabache, muy taurino, jugando otra vez con Héctor Moreno. Viene Teo Hernández en la carrera, el hermano de Lucas, este volverá al Madrid, el otro
cierto,
no sabemos.
Acaba de salir el Levante del hotel de concentración camino del Camp Nou, y nada más salir, anuncia a su presidente que denuncia.
Primero, trasladar que para nosotros no es una situación fácil. Yo creo que a la gente del deporte le gusta luchar en el campo por los resultados, que es lo que vamos a hacer ahora. O sea, nosotros vamos ahora en Locamp a intentar pasar la eliminatoria. Sabemos la dificultad, pero vamos a ello, ¿no? Y luego, lógicamente, después de que haya trascendido lo que ha trascendido, pues llevamos toda la tarde trabajando y toda la tarde en nuestro departamento jurídico estudiando todo lo que sabéis. A partir de ahí, sí que os tengo que reconocer que Levante, pase lo que pase en el terreno de juego, va a dar traslado a la Federación el día de mañana de la situación.
¿Qué te ha trasladado el departamento jurídico? ¿Hay infracción del Barcelona según vuestro departamento jurídico?
Mira, yo lo que me ha trasladado el departamento jurídico no lo puedo trasladar, lógicamente. Entenderás que el primero que tiene que saberlo sea la propia Real Federación Española de Fútbol. Lo que sí que entendemos es que tenemos bases sólidas para defender nuestra posición.
O sea, que habrá, pase lo que pase hoy en el campo, quedéis fuera o dentro de la Copa, habrá denuncia.
Bueno, habrá denuncia, lógicamente, si no nos clasificamos en el campo. Y seguro también, ya lo digo, que si no nos clasificáramos en el campo, si nos clasificáramos en el campo, también daríamos traslado a la Federación de lo que ha ocurrido, de lo que entendemos que ha ocurrido, para ponerlo en conocimiento, aunque entiendo que ellos son conocedores de la situación.
¿Intuyes cuáles serían los plazos posteriores o el tiempo que la Federación podía decidir?
No, creo que eso tendría que resolverlo la jueza única de competición, y mañana hay un sorteo. Supongo que la Federación, lógicamente, actuaría de oficio, como no puede ser de otra forma.
¿No es verdad, Kiko, que haya expirado el plazo, como se ha comentado desde algunos ámbitos, que había solo 48 horas después del primer partido para presentar una denuncia formal y que, por tanto, no tendríais esa posibilidad? No. ¿Eso no es cierto?
Mira, nosotros entendemos que hay jurisprudencia suficiente, sólida, que avala que Levante, por desgracia para nosotros, tenga que dar traslado a la Federación de este hecho que ocurrió hace una semana.
Bueno, porque lo ha destapado Vicente Ruiz y los compañeros de El Mundo, que es importantísimo, y no se dio cuenta ni Kiko Catalán ni el departamento jurídico del Levante Unión Deportiva ni nadie. Bueno, pues están en su derecho de hacerlo. Es verdad que si mañana, o esta noche mejor dicho, el Barça queda apeado de la Copa de Su Majestad el Rey, pues ya no tienes tanta prisa. Vas a trasladarlo, porque ya que no tienes hecho el recurso, pues lo trasladas, pero no tienes prisa. De todas formas, por si las moscas, mándalo prontito, presidente, o que lo mande prontito el Levante, no va a ser que lo manden a las 3 de la tarde y tengamos Harry. Manda a las 9, que lo estudien, a ver si antes de las 5 podemos tener una resolución de la jueza de competición. Esa es la noticia. El Levante va a jugar su partido a partir de las 9 y media en el Estadio Camp Nou de Barcelona, y confirma Kiko Catalán, que aunque no ha dado detalles de cómo son los pormenores jurídicos, los argumentos jurídicos de Levante, mañana van a trasladar a la Federación ese escrito. Cuedva.
Bueno, Unai con lío en la grada de Anoeta por un fuera de banda que el auxiliar, que el primer asistente de Prieto Iglesias, marcó para un lado, que el colegiado corrigió y dio el balón al Betis, que ha terminado en una falta a favor del conjunto de Setién, pero que ha enchufado a la grada, ¿eh?
Y que venía precedido también de un agarrón de Aissa Mandía o Oyarzabal, que se podía ir solo, que la grada entendía que era falta y que podía ser también merecedora de tarjeta. No lo ha decidido así el colegiado de Prieto Iglesias, al que se le está yendo un poquito el partido y se le está echando el público encima.
Bueno, pues venía Joel, alta la presión de la Real Sociedad, está encontrando vía de agua donde está Tello en el ataque por el flanco izquierdo de la defensa del Betis. Pedía mano, venía William Carballo, ahora pudo haber falta de Robin Lenormand, que va a suponer una y la primera cartulina del partido. Llegó tarde y yo creo que es clara.
Y la verdad es que sí, muy clara. De hecho, un futbolista del Betis está pidiendo que la cartulina debería ser de un color un poquito más oscuro. Se queda William Carballo en el suelo, pero sí, es la primera falta de... es la primera María para Lenormand, la primera en esta Copa del Rey y la primera del partido.
Clara, Juan, ¿no?
Correctísima la tarjeta, llega tarde, llega a destiempo, no tiene opción ya de disputar el balón y entra con todo, por lo tanto la tarjeta es merecedora.
¿Hemos visto?
Lo que no admito es los corros, los jugadores, tanto de un equipo como de otro, en esta ocasión a los jugadores béticos, esa persecución que van hacia el árbitro cuando hay una entrada, una falta y está con la tarjeta en la mano, no comprendo por qué los jugadores actúan así. Algo deberán de hacer los árbitros, yo creo que eso en las reuniones tendrán que verlo, porque o piden el balón jugado dentro del área o piden tarjeta y van haciéndole un corro a los colegiados. Yo creo que últimamente está habiendo más corro que ha habido anterior, que antes cuando no existía el VAR. Yo creo que deben de ponerle un límite a ese corro de los jugadores.
¿Sabes por qué, Juan? Creo, porque ya no se fían del VAR. Los jugadores han perdido la fe en el VAR estas últimas semanas, ¿eh? Porque en septiembre, octubre, los jugadores ya, como que toda decisión que era tomada,
La respetaban,
pero yo creo que ya el VAR ha perdido credibilidad en los jugadores.
Y yo también creo que los árbitros han bajado la guardia en el diálogo. Una cosa es dialogar y otra cosa es las protestas. Y los árbitros ya parece que se han tranquilizado, se han calmado, o le han dicho que hay que estar muy serenos, muy tranquilos, aparentar que no se ponen nerviosos. Y a mí se tiene uno que poner nervioso cuando tiene un público, cuando tiene 22 jugadores en las carreras, siempre está en tensión. Y no puede ser tan sereno, tan tranquilo, tan posado. A mí eso no me entra en la cabeza.
Perdona, estás... Juan, el taconazo de Januzaj, maravilloso, y eso va a ser amarilla para Tello. No ha pitado la falta y no protesta Joseba Zaldúa. Un balón que ha dejado de tacón Januzaj, maravilloso, y está a punto de entrar en el área grande Joseba Zaldúa. Protesta el público, pero es si no ha protestado Zaldúa, que era el implicado.
Es que Zaldúa ha saltado ahí, parece como si se hubiese tirado a la piscina.
Bueno, pues Oyarzabal entre tres. El balón buscaba a Mikel Merino y encontró a Javi García. Está sufriendo Gabino el Betis en la banda izquierda de Tello, ¿eh? Entre Tello y Bartra, ahí es donde está intentando hacer daño a la Real Sociedad.
Claro, porque Tello vive en su mundo ofensivo, porque es un jugador que le cuesta una barbaridad. Y además un jugador que se desenvuelve mucho más ofensivamente que defensivamente. Va a sufrir. Lo único bueno importante que yo creo que es de inteligente tener a Bartra ahí como hombre que le pueda hacer esa cobertura ahí. Pero es que si el